Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El gobierno australiano presentó la semana pasada un nuevo proyecto de ley ante el Parlamento proponiendo mayores poderes en materia de espionaje doméstico para la Agencia Australiana de Seguridad e Inteligencia, conocida como ASIO por sus siglas en inglés. Mediante este proyecto de ley, el gobierno australiano busca que ASIO pueda interrogar a menores de edad sospechosos de interferencia extranjera o terrorismo. Y cuando digo menores de edad, me refiero a adolescentes entre 14 y 18 años de edad. De acuerdo al proyecto legislativo presentado por el ministro del Interior, Peter Dutton, también se quiere que se le permita a ASIO el poder colocar dispositivos de rastreo en coches o en bolsos con tan solo la aprobación interna de la agencia, en lugar de una orden judicial. Según la legislación actual, ASIO tiene que buscar el consentimiento del fiscal general y pedir una orden de un juez para interrogar a personas. La edad mínima para el interrogatorio es de 16 años y los menores requerirían de la presencia de un abogado, padre o representante. Sin embargo, bajo la nueva ley, los abogados, padres o representantes de un menor de edad podrían ser expulsados de una entrevista si los agentes de ASIO consideran que están interfiriendo con el proceso. Y para conversar al respecto, invitamos a una mesa redonda al politólogo experto en democratización de la Universidad de Griffith, el doctor Ferran Martínez y Coma, y el consultor internacional Leonel Chévez, experto en el área de neurociencia y salud, con estudios de posgrado en seguridad y terrorismo. Bienvenidos a Hora 13, gracias por su tiempo hoy.
Muchas gracias,
Mariana, buenos días. Mucho gusto.
Ferran, me gustaría comenzar contigo. Esta legislación ha sido criticada por el portavoz de la Alianza de Abogados Australianos, Greg Barnes, quien considera que las enmiendas a las leyes de seguridad nacional no son de ninguna manera proporcionales a las amenazas que enfrenta Australia. Por su parte, la presidenta del Consejo Jurídico de Australia, Pauline Wright, dijo que las enmiendas son altamente intrusivas y necesitan un escrutinio significativo. Sin embargo, Dutton defiende la legislación, alegando que se trata de asegurar que los agentes de inteligencia tengan los poderes necesarios para enfrentar el terrorismo y mantener a los australianos a salvo. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, aquí creo que tenemos que hablar de dos perspectivas. Una, desde la perspectiva legal y de los derechos o legalista, creo que me posiciono por el lado de lo que están diciendo los abogados, de que esto hay que escrutinizarlo de forma muy clara y tal, y ahí no voy a entrar mucho porque ellos son abogados y yo no lo soy. Pero creo que lo que tenemos que hacer todos como ciudadanos también es pensar un poco de forma crítica y con lo siguiente. Es verdad que lo que cualquier sociedad democrática, o sea, que cualquier sociedad lo primero que busca es la seguridad y obviamente en eso se basa la mera creación del Estado, ¿no? En el evitar que, precisamente, o el estar en el conseguir la seguridad. Sin embargo, mi punto para datos ni para todas estas propuestas sería muy simple. O sea, si a mí me dijeran o me demostraran con datos que Australia, honestamente, está en un nivel de amenaza como se dice que es, pues obviamente nos lo creeríamos. Obviamente podríamos entrar a discutir qué tipo de medidas, qué medidas hay que poner. La cosa está que yo creo que a día de hoy yo no me tengo por qué, no sé por qué no me demuestran, no me enseñan con datos cuáles son las amenazas reales que como australianos nos enfrentamos. Y claro, que me digan, bueno, estas son las amenazas, pero sin hacer un backup, ¿sabes cuántas amenazas han habido en este año? ¿Cuántas estaría bien que nos demostraran si van a hacer una medida de este estilo de entrada? Pues presentarla sustentada en algún tipo de evidencia, y parece que eso no se hace. Entonces yo tomar de una decisión una medida restrictiva contra las libertades individuales y especialmente contra un sector, contra chavales de 14 y 16 años, me parece preocupante y lo siento mucho, pero hasta que no me demuestren con datos que eso, que Australia está enfrenta con serias amenazas, pues creo que hay que tomárselo no con un pinch of de sal, no con poco, sino con mucha, y ser muy, muy precavidos antes.
Lionel, específicamente, justifica esta rebaja en la edad mínima para un interrogatorio de 16 a 14 años para responder supuestamente a la mayor amenaza que representan los menores, y también aclaró que solo se podrían interrogar a los adolescentes que participan en actos de violencia por motivos políticos. ¿Consideras que este criterio es lo suficientemente específico como para justificar un cambio de ley así? ¿Y qué opinión te merece la rebaja en la edad desde un punto de vista fisiológico?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario previo, y creo de que una de las grandes ventajas que tienen las democracias occidentales, las democracias liberales como Australia y otros estados modernos, es que lograron agregar a través de la historia grandes esfuerzos, y eso produjo grandes libertades y derechos para sus ciudadanos. Por ejemplo, presumirte que soy inocente hasta que no sea vencida en una corte oficial de tu país. Entonces, es una de las pilares sagrados de las democracias occidentales, lo cual nos hace diferente a las dictaduras y otros sistemas menos aptos para vivir como sociedades y para desarrollarnos. Entonces, creo que esas conquistas de las previas generaciones son tan sagradas que hay que cuidarlas, y no hay que descuidarlas porque estamos en tiempos paranoicos. Creo que con la situación de la edad del menor, sea varón o hembra, tenemos que tener mucho cuidado, porque desde el punto de vista de neurociencias, y especialmente de la parte más avanzada del cerebro, que es la que nos ayuda a tener mejores formas de poder hacer decisiones, esa no está funcionando 100% en un menor de edad. En realidad, en los varones puede a veces consolidarse hasta los medios 20 años o 30 años, un poquito más acelerado en las hembras, pero en los varones se tarda mucho. Y por eso es que existen dos sistemas de leyes: la ley de los juveniles, de los que ofenden cuando son juveniles, y los que son adultos. Si tuviéramos estadísticas que dice que hay una gran epidemia de radicales que caen en esa edad, y yo veo los números y es una epidemia, y hemos tratado de mediarla en prevención, hemos tratado de mediarla en reforma, en reintegración, en inclusión, y hemos puesto todos los instrumentos de que tenemos a nuestra disposición en esta democracia y no funcionan, entonces sí se va a esa medida extrema. Pero yo creo que en este momento podría ser que sea un oportunismo. Esto se ha visto en el pasado, de que a veces sistemas con intereses diferentes aprovechan cuando las sociedades están en shock, y fue una doctrina que se originó en la Escuela Económica de Chicago y que fue esparcida por Latinoamérica, que dio pie a las dictaduras de Pinochet y otras, y se ha estudiado muy a fondo el fenómeno, cómo algunos sistemas aprovechan cuando las sociedades están en shock para apresurar legislaciones en las que las grandes sociedades pierden grandes tesoros jurídicos y libertades para beneficiar unos bloques de poder. Naomi Klein fue una de las que fue la pionera de investigar eso, y es una buena fuente para esos que quieren estudiar el fenómeno del capitalismo y el poder del choque.
Sí, en ese sentido, otra de las grandes preocupaciones se refiere precisamente al momento en que se presentan estas leyes, o sea, que se hayan presentado en el medio de las dificultades que representa la crisis de la pandemia mundial del COVID-19, que no tiene precedentes para nosotros, y que impide también un debate profundo sobre este proyecto, así como el escrutinio de la prensa. Ferran, ¿qué opinas tú al respecto?
Creo que obviamente hay que tener en cuenta el momento, ¿no? Y me parece que una medida estamos hablando de una medida muy seria, porque va en contra, vamos a ver, los estados liberales se fundan a partir del siglo XVIII, y uno de nuestros principales requisitos es la libertad y la salvaguardia de las libertades individuales, de las libertades negativas, ¿no? Y aquí tenemos un problema de esta legislación muy concreta. Entonces, si tu idea es intentar proponer, vulnerar o romper esto por los motivos que sean, que no discuto de estos motivos, pero de todas formas tampoco he visto los datos, no los han presentado, tú tienes que dar argumentos. Y ese es un argumento, o sea, vamos a ver, estamos discutiendo algo que se lleva establecido más de 200 años, y si tú quieres entrar ante esto, tendrás que estar sujeto a las disposiciones, a la crítica o al consenso o a la discusión, tanto parlamentaria como pública, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo con lo que se decía. O sea, no, si esto es un problema, de acuerdo, pero si esto es un problema ahora, era un problema hace 3 meses, ¿verdad que sí? Era un problema hace 2 meses, pues sin el COVID. Y esa discusión nunca se hizo. qué casualidad. Yo creo que los políticos, por norma general, nuestros candidatos y candidatas son gente competente y son gente que piensa. Entonces, si esto lo has pensado, no lo piensas. No es una cosa que se te ocurre de una mañana. O sea, te levantas, te lavas los dientes y se te ocurre esta maravillosa idea. Esto es una idea que ya tienes prevista y entonces hay que estudiar muy claramente el momento. Entonces, en tanto que este momento estamos en lo que estamos, que es en salvar vidas, en evitar que el virus se esté esparciendo, controlarlo, pues obviamente yo creo que hay que ser muy, muy extremadamente cauto y evitar este tipo de medidas que, insisto, van al corazón de nuestro sistema de derechos y libertades, y eso es muy negativo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dejando de un lado que se haya dicho los argumentos que se han presentado, pero a los cuales nunca se ha presentado datos, insisto, eso es fundamental. La tercera cuestión que tendría que ver es que nosotros, lamentablemente, o bueno, por cuestiones históricas, venimos de algunos países en los cuales se han sufrido ataques terroristas. Pues algunos de nuestros radioescuchas serán de origen español como yo, o peruanos, o colombianos, o de mil otros sitios, ¿verdad? Y hemos sufrido, sabemos lo que es. ¿Se pueden endurecer las leyes? Sí, pero incluso en los peores momentos de la lucha antiterrorista en España, eso que se está apuntando aquí nunca ha sucedido, nunca ni se pensó. Y cuidado, no estamos diciendo que en España o en otros países no hayan habido ataques terroristas islamistas o no de esa identidad, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de afirmaciones así, es verdad que nosotros vivimos ahora, estamos en una sociedad, pues bueno, un país muy bueno, con muchos ventajas, etcétera, pero que claro, no hay que perder la perspectiva comparada ni la perspectiva histórica, y esto a mí se me hace una atropella. Y en lugar de entonces insistir en el momento y en la evidencia comparada que tenemos en otros países, insisto, volvamos, si nos queremos olvidar de España, vayamos al caso del IRA en el Reino Unido. ¿Se hizo alguna propuesta en algún momento como esto? ¿Verdad que no? Y, o sea, y lo que estamos pasando es ahora aquí que existe esa amenaza, pero perdonen, pero ¿qué me está? ¿Cuál es la evidencia? Y si no ofrece evidencia, lo siento, pero no.
Un poco para ampliar el contexto, estas leyes se presentan, como sabemos muchos, luego de una gran transformación legislativa en materia de seguridad que comenzó a partir del ataque del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y un poco para dar contexto, se calcula que entre los ataques terroristas del 11 de septiembre y en la actualidad, o sea, que recordemos que en el 2014 comenzó el proceso para enmendar la legislación sobre seguridad nacional en Australia. Bueno, entre esos años el número total de leyes antiterroristas sustantivas promulgadas por el Parlamento asciende a 82. En ese sentido, ¿consideran, y esta pregunta va para ambos, que esto es hiperlegislación o se justifica debido a todos los ataques terroristas que se han visto, no solo que se vieron en Estados Unidos, sino también en nuestros aliados, ¿no? Porque como sabemos, Australia pertenece al grupo de The Five Eyes, los cinco ojos, o sea, el Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Se justifica cuando estamos entre este grupo de cinco países que comparten inteligencia y que todos se han visto víctima de algún ataque de terrorismo o hacia su seguridad nacional? Leonel.
Yo creo que una de las cosas que ocurren con la palabra terrorismo, que es muy difícil de definirla, pero para hacer corta la discusión, creo que uno de los problemas cuando hablamos de terrorismo es que el entendimiento de cada persona, del ciudadano común y corriente, tiene una forma diferente de interpretar terrorismo. Y una de las cosas es que como vivimos en una sociedad global en la que estamos conectados y recibimos constantemente las imágenes y las noticias del terrorismo y sus hechos a nivel mundial, se nos olvida que no nos está ocurriendo a nosotros. Entonces terminamos comprometiéndonos a aprobar legislaciones que comprometen nuestra libertad, aunque en realidad los números de ataque en Australia son muy pequeños. Ahora bien, también en los Estados Unidos, evaluaciones que se han hecho, ellos tienen tres veces más, a veces, el terrorismo nacional de su propia gente, matando a su propia gente, que el terrorismo externo por yihadis. Entonces, eso la gente no lo entiende. Lo que me sorprende a mí con este tipo de hiperlegislaciones es que hay dos argumentos ahorita que tratan de decirnos como ciudadanos de que tenemos que absorberlos y basado en ellos decir que sí. Y uno es que China nos está espiando en todas partes. Y es el monstruo de China. Sea que es verdad o mentira, yo no sé, porque yo no tengo la información, yo no trabajo en esos círculos. Pero también tenemos la gran amenaza de los yihadistas. El problema en Australia es que si de repente nosotros, basado en esas dos amenazas, vamos a endurecer las leyes contra la generación más joven de nuestra sociedad, lo que hemos hecho es crear un abismo antagónico entre el futuro de Australia, los futuros australianos y la sociedad actual, porque lo que estamos diciendo es no te confiamos, no te confiamos y te vamos a politizar y te vamos a securitizar desde que estás joven, antes de que seas un ciudadano, antes de que tengas licencia de manejar, vas a ser un suspect, alguien de quien nosotros sospechamos como sociedad y no sabes ni la hora ni el método en que te vamos a interrogar. Eso es grave. Si eso lo ponemos en la mente de los futuros ciudadanos australianos que están jóvenes y no tienen la capacidad de asesoramiento de riesgo porque el cerebro humano no está completamente desarrollado para ese tipo de pensamiento a esa edad, estamos creando un contrato social en que no hay confianza. Y confianza es la moneda más valiosa entre un sistema de gobierno y sus ciudadanos. El contrato social que tenemos es que nosotros pagamos de impuestos en este país para que la maquinaria del Estado sirva a nuestros intereses como sociedad civil, como sociedad desarmada, como sociedad no polarizada. El otro peligro es que Australia no fue construida como los Estados Unidos con una constitución que garantiza los deberes constitucionales del ciudadano. No hay un documento igual que nos defienda. Entonces el problema es que si lo dejamos a la deriva en las manos de los que están a cargo en ese periodo que duran 10 años lo más, vamos a crear grandes heridas en la democracia australiana que posiblemente nos rompa desde adentro, porque cuando enduramos una parte de la sociedad, por definición hemos ablandado el resto, porque contrasta con el resto que no está que no la hemos endurado. Entonces, si enduramos las medidas contra los jóvenes, después va a ser las medidas contra los étnicos que no son blancos, después va a ser las medidas contra esto, contra los pensadores, contra los escritores. Lo hemos visto, venimos de países como yo vengo de países como El Salvador, tengo amigos que vienen de países como Nicaragua, en Latinoamérica, hemos visto cómo empieza la degradación de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Y se ha visto lo que ocurre, sabemos lo que ocurre lógicamente al final. Entonces, si vamos a pasar estas leyes porque estamos bajo amenaza de China o de los yihadistas, queremos ver que por los últimos 20 años o desde el ataque en Nueva York, que es un país diferente, es una realidad diferente, que nos demuestren que en Australia la situación es tan extrema y que este segmento de nuestra sociedad está produciendo tanto problema que no nos queda otra opción de hacer eso. Mientras eso no sea aprobado, yo creo que es irresponsable tener que derogar y tirar a la basura algunos principios democráticos que muchas generaciones antes de nosotros pelearon y dieron su vida y se esforzaron para conquistar para que nosotros tuviéramos este futuro. Lo que estamos haciendo hoy como sociedad, como generación adulta, es dejándole una herencia jurídica a los jóvenes que va a ser peor que la que nosotros recibimos, y de eso no tenemos que sentirnos orgullosos.
Ferran.
Bueno, creo que Lionel ha dicho una cosa que me parece muy relevante, ¿no? Que es confianza, y que la confianza es la moneda más preciada que tienen las instituciones. Y cuando ves que siendo el apoyo a la democracia aquí en Australia muy alto todavía, bueno, afortunadamente alto, ves que ha declinado en los últimos tiempos de forma constante, poquito a poco, paulatina y tal, claro, uno empieza a cuestionar qué sucede, ¿no? A veces es verdad que hay descontentos y tal, que hay situaciones de incertidumbre y de escasez en algunas ocasiones, pero, claro, si de repente empiezas a agitar principios básicos del Estado de Derecho, pues te cuestiona. Y quiero lanzar otra reflexión relacionada a esto, que no es una cuestión de principios, que puede haber alguna que escucha, bueno, aquí está estos tres aquí hablando de principios generales. No, esto no es principios generales, esto es una cuestión de self-interest. Vamos a ver, si a usted, o sea, el mero hecho de que puedan intentar, una de las reformas es que puedan intentar tracking your devices, el teléfono celular del que yo estoy hablando, es que eso, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y quién hace qué con esa información? ¿Y por qué no puedo acceder yo a la información de los demás? ¿Vale? O sea, estamos hablando de cuestiones de control individual que puede empezar por aquí, pero como muy bien apuntaba Lionel, podemos empezar con asuntos raciales, pero o no, o sea, o asuntos de consumo, que es lo que usted hace con su teléfono móvil en su rato libre. O sea, cuidado que empezamos, o sea, sabemos por dónde empezamos, pero no sabemos dónde acabamos. Eso en primer lugar. Y luego, relacionado a tu pregunta, Claudiana, sí, es hiperlegislación, sí lo es. ¿Y por qué es hiperlegislación? Bueno, porque como tú has dicho, son 82 leyes y ninguno de los otros países no han pasado 82 leyes, si yo no me equivoco. El Canadá no ha pasado 82 leyes, Nueva Zelanda no ha pasado 82 leyes. No puedo hablar del Reino Unido y de Estados Unidos. Pero claro, si estos dos otros países no han pasado, ¿por qué la estamos pasando? La estamos pasando a nosotros. Y además, otra cuestión más. Australia es el país de las democracias más, de las democracias liberales occidentales más avanzado, que tiene mayores restricciones para la libertad de prensa. Lo que tenemos, y eso está establecido por este gobierno, el caso que sucedió con una de tus colegas en...
Sí, Annika Smethurst, de News Corp.
Sí, exactamente. Eso no sucede ni en Estados Unidos. No ha sucedido en Estados Unidos, no ha sucedido en otros países. Entonces, cuidado, porque de nuevo, empezamos por un sitio, no sabemos dónde acabamos, dos, se degrada la confianza, y cuando ya falta confianza, pues honestamente, ¿por qué me tengo que fiar? Y ahí está la cosa.
Ferran, dices que no sabes dónde, sabemos dónde comenzamos, pero no dónde acabamos. ¿Dónde podríamos acabar?
Uy, no, eso es política ficción, eso es... Lo dejo a los tertulianos, no lo sé, ahí, no lo sé.
¿Pero se podría acabar en un autoritarismo, por ejemplo? ¿Esto podría representar un socavamiento del derecho de ley, o sea, the rule of law? Porque, de hecho, uno de los aspectos de la legislación es que propone que un oficial de ASIO le podría dar el permiso a otro oficial de ASIO para poder hacerle rastreo o seguimiento individuales y para poder interrogarlo sin ningún tipo de una orden judicial. Y el permiso podría ser oral con tal de que se introduzcan los papeles, o sea, la documentación que lo justifique, 2 días más tarde.
Dos cosas aquí. Una, el argumento este de... Porque este es el argumento que ha dado Dator sobre la eficacia del sistema, ¿no? De no, esto lo tenemos que hacer para ser más eficientes, para ser más eficaces, porque no nos podemos esperar a que un juez nos dé la orden judicial. Bueno, señor, pues ¿qué quiere que le diga? Pues pongan 3 jueces más, paguen, ¿sabes? O sea, pongan 3 o 4 jueces simplemente que estén ahí mirando revisiones, mirando órdenes para que les den la aprobación cuando usted lo pida. Pero no lo hagas 2 días después. O sea, es que es tan simple como, vamos a ver un segundo, te vas a poner en juego, te vas a cargar todo un sistema de garantías por una cuestión que, pues si incrementas un poco el número de jueces, a lo mejor te lo puedes evitar por ahí, ¿sabes? Pero no, la cosa es, venga, vamos por el lado duro. La otra pregunta más general, sí, hombre, yo creo que estamos afortunadamente lejos de un sistema autoritario, pero en Australia sin duda, pero en cualquier caso creo que este tipo de decisiones no son óptimas. Y de nuevo, insisto, en el asunto que levantaba antes Lionel, el asunto del momento es fundamental. Estoy convencido que si ahora no tuviéramos el COVID, y esto no saldría en las noticias, pero si hubiera salido en las noticias, este sería el tema de discusión del país. Entonces, es que esto es una cosa muy... ¿Sabes? Ahora tenemos una ola tan grande que, bueno, pues estamos intentando navegar, ¿no? Pero claro que esto deprecia la calidad de nuestras democracias. Y entonces, ¿puedes dejar de ser una democracia? Hombre, lo dudo por mil otros factores que no tienen que ver con la cuestión de los derechos, que eso nos llevaría a otra charla, si queréis, pero claro que baja la realidad, es lo que decía Lionel, baja la confianza de los ciudadanos, y luego no nos olvidemos que parte de como tú leías en la introducción, puede permitir que tu abogado no esté presente mientras están cuestionando al chaval, o sea, seriously, sin abogado. Vamos a ver, o sea, un chaval de 15 años rodeado de 3 o 4 agentes del ASIO. Vamos, no hace falta ver la película, no hace falta ver la televisión, pero estamos seguros de... Seriamente, eso es el modelo al que queremos ir. Yo lo dudo.
Bueno, Ferran y Lionel, ¿algún comentario final en un minutico?
Yo creo que tenemos que tomar lecciones de las ciencias del terrorismo. El estudio del terrorismo nos ha enseñado que la radicalización de un individuo o de una sociedad no aparece de la noche a la mañana. Es una interacción entre factores que el radical cree de que se ha vuelto tan antagonista y tan difícil que no queda otra opción que atacar el objeto. Si nuestro Estado empieza a crear opciones en las que deliberadamente está creando un faccionismo entre la sociedad y los jóvenes, la aceleración de conductas radicales va a subir. Eso es inevitable porque los jóvenes necesitan tener una causa y los jóvenes necesitan sentir un poquito de libertad para sentir un poquito revolucionario sobre algo. Pero si terminamos diciéndoles que todos son suspect y que los vamos a interrogar sin permiso de las instituciones tradicionales a las cuales deberían de tener acceso, ellos van a empezar a ver a las autoridades como oponentes o como algo que no hay que confiarles. Y eso rompe el contrato social. Entonces, si nosotros criticamos a China por ser no democrático y de arriba hacia abajo, top down, y también nos burlamos de los Estados Unidos porque no tienen un sistema, y nos quejamos de los yihadistas porque son radicales, tengamos mucho cuidado los ingredientes que estamos nosotros proponiendo en la receta social, porque el experimento puede terminar muy radical y antagonizado entre la sociedad, que lamentablemente no sería bueno, porque somos una sociedad muy armónica al momento y tenemos un balance aceptable.
Ferran, ¿algún comentario final? ¿Un minutico?
Todo lo que sea discusión y debate público es bienvenido, pero claro, tiene que ser debate público en igualdad de condiciones con toda la información para todos, y no podemos estar aquí lanzando acusaciones sin que se nos proporcione ningún dato, porque honestamente pues creo que no, hay que fundamentar las decisiones que se toman, eso en primer lugar, y luego que este tipo de decisión, y esto estamos yendo a uno de nuestros valores fundamentales, tienen que proporcionar, hay que cuestionar el momento en el que se está haciendo. Y estamos en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica, en medio de varias crisis, y de repente esto, que no es de nuevo una idea que viene una mañana, nos la intentan meter ahora de tapadillo. No, esto está mal. Y eso tiene que haber una discusión pública. Si toda la población australiana decide que, pues a mí no me gustará, pero pues tendremos que lidiar con ello, y teniendo en cuenta todo lo que Lionel decía. Pero, honestamente, ahora, con todo lo que estamos, is that the issue? A mí me producen muchas preguntas, y creo que también dice mucho del estilo del actual ministro del Interior. Honestamente, creo que es una deriva que a mí no me gusta nada.
Bueno, doctor Ferran Martínez Icoma, experto politólogo en democratización de la Universidad de Griffith, y Leonel Chévez, experto en el área de neurociencia y salud y con estudios de posgrado en seguridad y terrorismo. Muchísimas gracias por su tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias a todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.